Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son of a...
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:00 p.m, con un minuto casi, entramos puntualísimos, el lunes 17 de junio del 2024. En caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 60 minutos para platicar de temas que tienen que ver con nuestro país, con la política nacional, pero también lo que está pasando a nivel internacional con Rusia y Ucrania. Vamos a platicar sobre el desabasto de medicamentos, vamos a platicar también con nuestra sección favorita, yo creo, con Gato Pardo, y también vamos a ver qué anda diciendo la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. Les recuerdo las vías de contacto, @ibero909fm, el hashtag Tengo Otros Datos, el teléfono de esta cabina, la cabina más fría de la Ciudad de México, es el 55 529 25 99, y ustedes y yo ya lo saben, podemos seguir en contacto a través de todas las redes sociales en el @RoxAguilar_. Como que entré como cansadita, ¿no? Como con sueñito, sí, ando como modorra, como que el fin de semana no me bastó, y es que anduvimos en la locura absoluta y en unos climas que pa' qué les cuento, pero pues nada, aquí estaremos pues acompañándoles. Y también quien está presente es Tania. Hola, Tania.
Hola, Rox. ¿Cómo estás?
¿A ti cómo te trató el fin de semana?
Pues la verdad, muy bien, porque descansé mucho.
¡Qué envidia! GPI, dicen. Dice sí. La chaviza. Oye, Tania, nos vas a contar qué está pasando en el país.
Hoy.
La Fiscalía General de Guerrero confirmó por la mañana el asesinato de Salvador Villalba, presidente electo del municipio de Copala, para el periodo 2024-2027 por el partido México Avanza. Según los primeros informes, el alcalde se encontraba viajando desde la Ciudad de México a Copala cuando el autobús en el que venía fue interceptado por hombres armados. Su homicidio se registra días de que Morena haya iniciado una solicitud de impugnación a la elección de la alcaldía por supuestas irregularidades. La virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, informó que el dirigente de Morena, Mario Delgado, le entregó los resultados de las encuestas sobre la opinión ciudadana acerca de las reformas al Poder Judicial. En estos momentos está presidiendo una conferencia de prensa para analizar los resultados. De acuerdo con fuentes otorgadas a CNN, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, disolvió el gabinete de guerra del país. Esto después de que el líder de la oposición, Benny Gantz, anunciara su retirada del órgano la semana pasada, y de que el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, solicitara su incorporación. No queda claro con quién consultará específicamente los asuntos relativos a la guerra en Gaza. Hasta el momento, se prevé que se celebren foros más pequeños sobre asuntos delicados relacionados con la guerra.
Oye, Tani, te faltó decir, en estos momentos hay una conferencia de prensa que está monitoreando Mariana Lara.
Sí, claro, y que después nos va a hablar.
Nos va a contar su actividad favorita de Mariana. Yo creo que se arrepiente, pues, cada que viene, porque le toca la conferencia de Claudia Sheinbaum. Dice que sí, no, caray. Muchas gracias, Tanix.
A ti, Rox.
Por existir.
Igual, te quiero, te amo.
Eso. Venga.
Perdone. Pero tengo otros datos.
That is a lot of fake news back there.
Oigan, GoFundMe publicó unos datos que revelan en qué se están enfocando las recaudaciones en nuestro país. Estas recaudaciones que pueden abrir ustedes y yo para cualquier tema y resulta que el 40% en nuestro país son para causas médicas mayor o mayoritariamente para el cáncer. Esto pues porque los tratamientos resultan carísimos y acceder a servicios públicos sigue siendo muy complicado, sobre todo cuando no hay médicos o cuando las citas son pues inalcanzables prácticamente. Esto sumado a que el 20% de las muertes en el 2022 aproximadamente fue por falta de atención médica o por falta de medicamentos. Y hoy quisimos hablar de este tema porque, por ejemplo, el diario La Jornada en su primera plana denuncia la falta de medicamentos, la falta de médicos y el deterioro de las instalaciones específicamente del ISSSTE. Pero en general queremos hablar de lo que sigue pasando en nuestro país y qué mejor que cero desabasto. Y por eso es que está en esta cabina virtual Frida Romay Hidalgo, coordinadora del colectivo Cero Desabasto. Frida, gracias por tomarnos la llamada. Te saluda Rox Aguilar.
Hola, Rox. Al contrario, gracias a ustedes.
Y es que si uno entra, Frida, a las redes sociales de Cero Desabasto, basta con ver la comunicación que ustedes mantienen para darse cuenta que, en efecto, aunque quizás no se retoma del diario en los medios de comunicación, hay mucha gente que sigue sufriendo por falta de medicamentos y por falta de servicios médicos, y ustedes creo que lo tienen muy claro.
Así es. Lamentablemente es una problemática de salud pública que continúa y que nosotros hemos estado monitoreando desde hace 5 años y tenemos datos desde el 2017 para saber cuál es el estado del acceso a medicamentos, insumos médicos y vacunas que tienen las personas que residen en nuestro país. Y de acuerdo con los últimos datos que presentamos en nuestro último informe, Radiografía del Desabasto de Medicamentos 2023, tenemos que, por ejemplo, en 2023 no se surtieron efectivamente 7.503.818 recetas, lo cual, y esto solo es para personas que cuentan con seguridad social. Aquí no estamos contemplando a personas que se atienden en el sector privado, el cual pues también ha ido a la alza. También en el informe nosotros logramos documentar cómo ha crecido el número de, por ejemplo, estos consultorios adyacentes a farmacias, y también cómo las personas también están destinando más presupuesto mensual en temas de salud, a diferencia de años anteriores, aun cuando, también voy a decirlo, sí ha habido una mejora. 2029, nosotros logramos documentar que no se surtieron 24 millones de recetas y 2023, 7 millones y medio. Entonces, sí ha habido una mejora, pero pues sigue habiendo millones de personas que no cuentan con sus medicamentos o vacunas cuando lo requieren.
Perdóname, Frida, por interrumpirte, ¿nos puedes repetir la cifra anterior?
¿La del 2021?
Ajá, exacto.
Mira, en el 2021 no se surtieron 27.4 millones de recetas.
Sí, claro.
Ha sido el peor año en la historia moderna de desabasto en México. Después, 2022, no se surtieron 17 millones de recetas. Solamente en instituciones para personas con seguridad social.
Sí.
Y en 2023 nosotros documentamos con los propios datos de las instituciones que no se surtieron 7.5 millones de recetas. Es decir, sí ha habido una mejora. Ya estamos a niveles, podríamos decir, de surtimiento prepandemia, que es aproximadamente un 98% de surtimiento, pero pues ese 3, 2, 5% de algunas instituciones representan millones de derechohabientes, ¿no? Por el tamaño de país que tenemos.
Claro. No, bueno, pero también habría que hacer el cruce, ¿no? Porque nos dices que cada vez hay más gente que acude, por ejemplo, a estos consultorios de farmacia. Entonces, probablemente también hay gente que está dejando de ir a la clínica familiar o a estos hospitales. Pero, pues, bueno, por otro lado, también está que no hay especialistas, ¿no? En estos médicos de farmacia que igual y te sacan de una gripa, pero ya si necesitas un experto, pues habría que acudir justo, ¿no? Al a la seguridad pública. Frida, en términos de vacunas, que sé que también lo tienen muy presentes, ¿cómo andamos en eso?
No, yo creo que en vacunas sí reprobamos por completo en 2023. Y, por ejemplo, hay una cobertura de vacunas, de un grupo de vacunas que les aplica a niños menores de un año. Y esas vacunas son cruciales, claro, para que puedan tener un correcto desarrollo, ¿no?, a lo largo de su vida. Y de acuerdo con los datos que tenemos, la cobertura nacional en esquema completo en menores de un año fue del 80.9%. Uh-huh. Y pues la meta es
100%.
Exactamente, entonces estamos muy lejos. Y y la cobertura nacional en completa para niños de un año, ahorita te dije menores de un año, uh-huh, y ahora va un grupo para niños de un año, fue del 66.4%. Es decir, casi 3 de cada 10 niños pues no pudieron vacunarse, y eso a la larga también va a traer muchos problemas, ¿no? Porque son vacunas que justamente están diseñadas para que se las apliquen en ese momento de su vida a los menores. Uh-huh. No son vacunas que, o sea, sí se las pueden poner después, pero por las características de las enfermedades se tienen que poner ahí. Entonces, muchas veces, y ya lo estamos empezando a ver, resurgen las enfermedades pues cuando no hay una cobertura completa. No sé si escuchaste, pero hace poco hubo un brote de sarampión.
Sí.
Y pues va relacionado con la falta de vacunas y la falta de aplicación. Las que más nos preocupan son la vacuna contra tuberculosis, la vacuna contra el sarampión, la vacuna contra el virus de papiloma humano, que se le aplica a niñas principalmente, y también está en el sector privado, pero de manera gratuita es a niñas antes de iniciar su vida sexual. Y pues ahí estamos bastante mal. Esperamos que volvamos a ser ejemplo mundial, como lo fuimos muchos años en cuanto a vacunación.
Sí.
Y pues decirle a la gente que las vacunas son su derecho también, ¿no? No tienen que ir al sector privado a aplicárselas, pero en estos casos, inclusive en el sector privado, no las están encontrando.
Okay, o sea, el desabasto, digamos, es también cuando lo intentas comprar con tu dinero, pues.
Exacto, cuando tú vas con tu pediatra y te dice, pues es que no hay, ¿no? O sea, aunque tengas el dinero, la intención de comprarla, no lo hay. ¿Y por qué no hay estas vacunas? Porque puede ser por dos razones. Una, porque tal cual la producción mundial ahorita no tiene la suficiente oferta. Uh-huh. O dos, que es lo que está pasando, es que ha habido problemas al importar estas vacunas, y todos son problemas administrativos.
Ya.
Que han obstaculizado que haya suficiente oferta de vacunas en el mercado, uh-huh, de acuerdo a las necesidades pues poblacionales, ¿no? Y es algo que es un cálculo relativamente sencillo de hacer. ¿Cuántos niños nacieron? Entonces, ese número de niños en promedio es el número de vacunas que requiere.
Claro, de acuerdo. Pues está complicado, como dices, ha mejorado el panorama, pero 7 millones de recetas sin surtir para nada es alentador. Y Frida, por favor, invítanos a que si vivimos algún tipo de que se nos nieguen las medicinas o los servicios, podemos denunciarles si ustedes nos echan la mano, ¿no?
Claro, mira, nosotros tenemos 2 plataformas de denuncia que de hecho son muy útiles, porque le llega un mensaje anonimizado a la persona responsable de abasto del hospital o de la clínica diciéndole, oye, me acaban de reportar que no hay tal medicamento, y eso también le puede servir a la población como prueba en caso de que quiera judicializar el caso.
Okay.
Y ese reporte lo pueden hacer por 2 vías. Uno es a través de nuestra plataforma cerodesabasto.org. Ahí, si googlean cerodesabasto.org, rápidamente van a encontrar un apartado que es haz tu reporte y en cuestión de minutos lo hacen. Y otra es por WhatsApp. Tenemos un chatbot, así que pueden mandar un mensajito al 55 18 20 92 99.
Perfecto.
Y ahí nuestro querido chatbot Ava les va a responder e igual en cuestión de minutos pueden hacer su reporte.
Perfecto, pues ahí estaremos también pendientes de las redes y de los informes que sigan sacando, porque han ustedes, como dices, dado luz a lo que ocurre en nuestro país desde hace 5 años. Frida, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, hasta luego.
Frida Romay Hidalgo es coordinadora del colectivo Cero Desabasto, así es que chequen sus redes si ustedes se han topado con que no les surten las medicinas que necesitan en IMSS, ISSSTE o en cualquier servicio de nuestro país. Vámonos con una canción. Esto salió hace 10 días, ¿eh? Es que Leonardo Espíndola les trae a ustedes los estrenos más recientes. Esto salió hace 10 días, por si no lo han escuchado, paren oreja. Se llama Intuición, es de Angélica García. Y regresamos a Tengo Otros Datos, no se les ocurra cambiarle. Y mientras nosotros descansábamos, o bueno, algunos descansaban ayer, resulta que México pues se robó, junto con otros 12 países, las miradas internacionales porque dijo: no voy a estar de acuerdo con lo que se está hablando en esta cumbre para la paz entre Ucrania y Rusia si Rusia no está presente. Y si me preguntan a mí, yo diría, pues la verdad es que sí, ¿no? Porque pues la bronca es entre ellos dos, pero no soy yo nadie para hablar de eso y por eso es que tenemos en esta cabina virtual a Reiner Matos, que es internacionalista y que lo tiene mucho más claro. Reiner, no sé si estoy diciendo bien tu nombre, dime que sí, bienvenido de nuevo a Tengo Otros Datos.
¿No? Sí, no te preocupes.
Ahí estás.
Muchas gracias por la invitación otra vez.
Muchísimas gracias a ti. Oye, nos interesa mucho tu punto de vista sobre lo que pasó en esta cumbre también este fin de semana, y en el que México pues intentó desmarcarse un poco hasta que no estuviera involucrado Rusia pues en estos pues acuerdos.
Sí, bueno, no sé si lo tengo yo más claro, pero... Ya nada es claro en estas épocas, en este tipo de iniciativas. A ver, yo creo que podemos empezar como con las definiciones, ¿no? Uh-huh. Se le llama una cumbre de paz en Suiza, de 80 países, la abrumadora mayoría de ellos países de Europa, países que están en Unión Europea, OTAN, etcétera, y algunos cuantos más. El problema es que no fue una cumbre como tal y no fue sobre paz.
Sí.
Porque nadie planteó terminar con la guerra. Nadie planteó el cese de hostilidades ya total. Nadie planteó ese tipo de cosas. Lo importante fueron otros elementos que, bajo el entendido de que va a continuar la guerra, son otros los uh-huh. los elementos que tenemos que considerar, ¿no? Y más bien se trató de matizar algunos aspectos. Entonces, si me permites, sí, empezar, claro, por el contexto, pues desde luego esto también viene porque Ucrania está en el peor momento de la guerra desde que inició hace casi 2 años y medio, en febrero de 2022. Tuvimos la semana pasada, el fin de semana pasado, las elecciones europeas, uh-huh. que no es que cuenten mucho en términos legislativos o en términos de... es más un tema político del Parlamento Europeo, etcétera, pero sí cuentan esas elecciones, irónicamente, para dar visibilidad a partidos en lo nacional.
Uh-huh.
O sea, pues, y ya pasó en Francia. En Francia, pues, Macron disuelve el Parlamento por el resultado de elecciones, para agarrar por sorpresa a la oposición, y bueno, estamos viendo ahí un acomodo interesante en Francia. Pero
sí, sí.
Un dato interesante de las elecciones europeas fue, donde triunfó la derecha radical en muchos países, pues es que la derecha radical gana abrumadoramente en aquellos países donde se opone a la guerra.
Uh-huh.
Y la derecha radical perdió abrumadoramente en aquellos países en los que se apoya a la guerra. O sea, el Los europeos están diciendo, al votar por estos partidos más radicales que proponen soluciones más aparentemente más simples, más uh-huh. directas, pues es, a ver, ya no queremos más guerra.
O sea, claro.
Debemos empezar a revisar qué está pasando, porque no ha funcionado lo que ha ocurrido en los últimos 2 años, ¿no? Y también el día de hoy, pues, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, anuncia ya ejercicios nucleares. Los primeros aviones cazas F-35 de la OTAN ya están listos para llevar a cabo misiones nucleares a fines de este mes. Entonces, en el contexto, tenemos todos estos elementos como en contradicción, ¿no? O sea, la gente ya no quiere más guerra, y en los gobiernos europeos y en la OTAN y en Estados Unidos se busca que haya más guerra. O sea, nadie está pensando en acabar con el conflicto, sino matizar algunas cosas, que se permitan algunas otras, e incluso es seguir con el mismo discurso que hemos visto en los últimos 2 años, ¿no? Muy estadounidense, muy europeo, de seguir con la guerra hasta el último ucraniano, hasta que se muera el último adolescente ucraniano si es necesario, uh-huh. pero no negociar absolutamente nada de paz con Rusia. Entonces, como tú misma lo dijiste en la introducción, o sea, esto ya llegó a unos niveles, más allá de trágicos, ridículos, ¿no? Y la posición de México allí, pues por eso es importante, porque claro. México y otros países, Brasil, etcétera, Arabia Saudita, están diciendo, a ver, tenemos que sentarnos a hablar con Rusia, tenemos que involucrar a Rusia, tenemos que tomar en cuenta lo que dice Rusia. No porque nos caiga bien, no porque sea bueno, no porque la guerra sea culpa de otros, la guerra solo es culpa de Rusia. Pero, hombre, son ellos las partes en conflicto, vamos a hacer lo posible para que se sienten a dialogar, porque es la única forma de detener todo esto.
Sí, claro, ¿cómo se van a sentar 80 países a discutir sobre un territorio y la disputa entre un territorio si no están ambas partes, ¿no? Me parece clara la posición de México y de otras 12 naciones, y creo que por ahí también podría empezar cierta presión, ¿no? Para que se sienten ambos países a la mesa.
Pues esperemos. Desgraciadamente, o sea, por muy valiosa que sea esta voz disidente de México y de otros países, pues no suele ser muy tomada en cuenta. Ese es un problema, ¿no? La voz que se toma en cuenta es la de Estados Unidos y punto. En Europa y en muchos de estos eventos internacionales, a ver, hasta el mismo ministro de Exteriores de Suiza, que fue el anfitrión, Ignacio Cassis, dijo que para Suiza el gobierno ruso tiene que estar involucrado en cualquier proceso de paz, y que el gobierno suizo estaba trabajando para traer a la mesa a Rusia.
Sí.
Entonces, ya no es nada más pues México, que claro. tiene esta política muy tradicional, o Brasil, que quiere tener esa voz cantante en América Latina y balancear un poquito Estados Unidos. O sea, ya es también Suiza, que sí tiene una política de neutralidad, pero Suiza incluso, digamos, que ha llegado a violar su neutralidad en los últimos 2 años en otros temas, pero, sí. pero ya son otras voces las que están diciendo esto, ¿no? Y desde luego, la otra gran voz faltante en todo esto fue China.
China, sí, que tampoco tuvo representación, ¿no?
Sí, sí, lo interesante aquí es que el plan, o la declaración de supuesta paz que surge de esta cumbre el día de ayer tiene 12 puntos, y 6 de esos 12 puntos, la mitad, son idénticos al plan de paz que ofreció China en febrero de 2023, hace año y medio. Y o sea, no omito recordar que en su momento todo el occidente colectivo dijo, no, el plan de paz chino no sirve de nada, ¿no? Sí. Es muy vago. El documento que hizo China es muy vago, bueno, era un poquito menos vago que esto, y le copiaron 6 de 12 puntos. Entonces, ¿de qué se trata? A mí la impresión que me queda es que no hay una idea de qué hacer. No tiene Europa, porque no nos hagamos, aunque el presidente chileno Gabriel Boric diga que aquí no tiene que ver la OTAN. No, claro que sí tiene que ver la OTAN.
Sí, claro.
No nos hagamos Europa. en esta crisis tan profunda que tiene, no sabe por dónde resolver esto. Lo más interesante de este documento que se firmó es este llamado a abandonar la mentalidad de la Guerra Fría. Caramba, con una OTAN que se expande sin que le importe nada, ¿no? Se expande y se expande, que es la mayor reliquia que tenemos de la Guerra Fría. O sea, no es posible, ya, insisto, esto ya raya en
lo ridículo, sí.
En lo ridículo. Y en lo trágico también, porque quienes mueren son los ucranianos todos los días.
Completamente. Reiner, pues te tengo que cortar porque nos tenemos que ir al corte, pero de verdad agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada y que nos hayas dedicado estos minutos, porque sí, nos interesaba saber tu punto de vista de este fin de semana.
No, muchas gracias por la invitación, como siempre, y para la próxima.
Muchísimas gracias. Es Reiner Matos, es internacionalista, para que chequen por ahí sus redes sociales. Y pues sí, como ya decíamos, ¿cómo se van a sentar a discutir la paz entre dos países que ni estuvieron en la mesa? Pues ¿para qué? En fin, vámonos al único corte de este programa y regresamos a Tengo Otros Datos. No le vayan a cambiar, ¿eh?
Volvemos a Tengo Otros Datos.
1:31 PM. Qué padre, por no decir una palabra, groserías fuertes, que ya no tenemos propaganda de los partidos políticos y los cortes de esta estación duran nada, duran segundos, y eso me llena de mucha emoción. Gracias por seguir en sintonía en Tengo Otros Datos. Les recuerdo las vías de contacto, @Ibero909FM, el hashtag Tengo Otros Datos, el teléfono de esta cabina, la cabina más fría de la Ciudad de México, es el 55 529 25 99. Acá están Pepe y Paco para que les echen un fonazo y les manden unos buenos stickers y unos buenos memes. Y también están Tania y Mariana haciendo posible la producción de este programa, que por cierto, estábamos hablando fuera de micrófonos que andamos como bajos todos y todas y todes en esta cabina, y dice Paco que todos en general, es la energía que trae la 99 este lunes, y no entendemos por qué. Yo decía que si Mercurio estaba retrógrado otra vez, porque al parecer siempre hay que echarle la culpa a Mercurio, pero Mariana dice que no, que es Plutón. Ajá, Plutón es el que está retrógrado, entonces Plutón, vente para acá para que no nos dé el bajón, o no sé qué pasó, pero bueno, si ustedes andan con toda la energía, contágenosla, y si no, pues síganos y únanse a esta modorra del lunes 17 de junio. Voy a dejar de hablar porque tenemos temas más interesantes que platicar, y es que ya llegó la sección quincenal de Gato Pardo, venga.
País que habitamos.
Mateo Peraza escribió un texto, la verdad que vale muchísimo la pena, que se llama Las mujeres de la Casa del Agua. Y se trata nada más que de las mujeres haciendo lo que hacemos casi siempre, y son las labores de cuidado, y en este caso de toda una comunidad allá en Yucatán. Mateo, gracias por sumarte a Tengo Otros Datos, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Al contrario, les agradezco muchísimo la invitación.
Oye, ¿andas por allá en Yucatán?
Sí, estoy en Mérida, bajo las lluvias torrenciales que nos están pegando.
Justamente. Ya escuché el acento. ¡Qué envidia, caray! Sí, a ver, ya nos darás el reporte de las lluvias torrenciales de por allá, pero justo esas lluvias y la falta de lluvias o el retraso de las lluvias te llevaron, pues, a encontrar a esta comunidad y a estas mujeres.
Sí, así es. Fíjate, a mí la temática me llamó mucho la atención porque acababan de abrir una purificadora de agua. Creo que dentro de las zonas urbanas, o particularmente pues en la capital de Yucatán, en Mérida, es algo que no cobraría tanta relevancia, pero en un espacio tan alejado como es Yaxchanchén, que es una comisaría dentro del municipio de Uxcuscap, me llamó bastante la atención, y lo que más me llamó la atención fue como el nivel de organización comunitaria encabezado por mujeres. Son 5 mujeres que son llamadas las presidentas de Yaxchanchén, un tipo de gobernanza que además de comunitaria tiene mucho de ecológico. Y pues ellas dirigen a su vez a un grupo de socias, que son entre 12 y 15 socias, que van de los 20 a los 70 años para hacer diferentes actividades dentro de la comunidad. Desde enfrentarse al cambio climático y a la contaminación, porque en este caso la comisaría empezaba a tener como muchos problemas de enfermedades gastrointestinales, aparte la sequía, etcétera. Y pues el nivel de organización para resolver las problemáticas fue lo que me llevó a buscarlas y a perfilarlas un poco dentro de este reportaje.
Yo sé que lo dices en tu texto, pero nada, me parece como muy, a ver, una tragedia, pues, lo que orilló a estas cinco mujeres a abrir una purificadora de agua. Pero también como muy lindo la forma en la que se ha resuelto y la forma en la que se impusieron ante las condiciones que dices que eran temas de salud, que eran sequías, que era el cambio climático, ¿no? Entonces, yo sé que lo dices, pero cuéntanos primero, ¿cómo es que se obtenía el agua desde antes de esta purificadora y entonces cómo es que inician este proyecto?
Ah, okay. Bueno, la relación histórica de la comisaría con la obtención del agua es muy interesante y es inherente a Yascanchén. Yascanchén se funda a partir de cinco familias mayas que venían escapando, de acuerdo con las versiones históricas, de las haciendas henequeneras. Entonces llegan a esta zona que se llama la región de Puc y Chenes, que significa en español colinas y pozos, que colinda con el estado de Campeche. Es una de las zonas altas dentro del estado de Yucatán. Entonces, ahí la creación de pozos es muy compleja, por lo cual antes obtenían agua a partir de una gruta. Yascanchén está muy cerca de una zona que se conoce como Loltún, que es una zona de grutas. Loltún en español es flor de piedra. Uh-huh. Y entonces ellos bajaban a esta gruta para obtener agua. Conforme fue creciendo la comunidad, fueron llegando más familias, tomaron la decisión de crear un primer pozo, un pozo que se mantiene hasta la fecha. Uh-huh. Dentro de la comisaría hay nada más dos pozos y el agua está regulada por unas bombas eléctricas que suministran el líquido solamente de las 5 de la mañana a las 6 de la tarde. Así es como consiguen agua. Ahora, muchas casas, varias de ellas en condiciones de pobreza extrema, no tienen acceso a esa agua. Aunque hay tomas en las casas, el agua no llega hasta ahí. Entonces, la realidad de esas familias es ir 5 veces al día a acarrear cubetas desde un reservorio de agua que está en el centro de la comunidad, ¿no? Uh-huh. Yo creo que una de las dimensiones importantísimas que nos permite la crónica es poder ver, a partir de esas historias locales, realidades globales. Porque la realidad de Yascanchén dentro de algún tiempo, no muy lejano, va a ser la realidad del estado de Yucatán, sí, de Mérida, del municipio de Uxcuxcab y de otros municipios dentro de la península.
Lo cual es irónico, ¿no? Porque, Mateo, porque te encuentras en una zona llena y rodeada de agua, tanto por los costados como por abajo, ¿no? Casi que la familia que tengo por allá me dice, pues es que casi que picas tantito y te sale un cenote, ¿no? Y entonces te encuentras con estos casos en donde, pues, a ver, no está tan fácil y donde, como dices, el cambio climático y las condiciones de sequía están cada vez más latentes.
Sí, por un lado y por el otro, inclusive si ahora puedes obtener agua picando, sí, tenemos un suelo de roca kárstica, que uh-huh, es un suelo poroso, que aparte permite el filtrado de contaminantes de manera muy sencilla.
Sí.
¿No? Como Yascanchén está en un sitio alejado, ahí a diferencia de otros municipios, es más complicado construir pozos porque está muy lejos del nivel del mar. O sea, a 90 metros de profundidad, si picas 90 metros de profundidad, aún no alcanzas el nivel del mar, ¿no? Entonces, no solamente es esa parte, porque ahora aunque tú obtengas el agua directamente desde el acuífero, buena parte de esa agua ya está contaminada por plaguicidas, por pesticidas. Hay algún otro reportaje dentro de la revista Gato Pardo que recomiendo mucho, que se titula El agua contaminada que entra y sale de la península de Yucatán. Uh-huh. Y es como un repaso de todos los científicos que ahorita están empezando a hacer las investigaciones sobre qué tipo de contaminantes se encuentran en el acuífero y cuáles son las repercusiones del impacto en la salud. Se están presentando cánceres, malformaciones congénitas. O sea, es una situación bastante grave la del consumo de agua contaminada aquí.
Claro, completamente. Y ha sido también tema, por ejemplo, en este sexenio. Mateo, ¿te encuentras entonces a una comunidad de 1,600 habitantes? ¿Te encuentras un proyecto que sobresale, como dices, ¿no? En una ciudad no parecería novedad que se abra una purificadora de agua, pero en una comunidad además así de lejana sí lo es. Y te encuentras, me imagino, con mujeres interesantísimas que además hacen muchas otras cosas que trabajos en la purificadora, pues.
Sí, no, mujeres maravillosas. Las cinco presidentas de Yascanchén son mujeres durísimas, aguerridas. Las admiro profundamente. Y sí, no únicamente se encargan, por ejemplo, de garantizar el abasto de agua u otras cuestiones. También hacen trabajos, organizan a la comunidad para hacer trabajos que les reditúen económicamente. en especial hacen bordados en punto de cruz, que en maya se conoce como shukbichuy, es un tipo de costura tradicional, ¿no? Entonces, a partir de estos proyectos, también crearon lo que ellas llaman una caja de ahorro, que es, las cinco presidentas dirigen a su vez a grupos más amplios, y cada una de ellas administran los ahorros de sus grupos, de los que se les llaman las socias, a quienes al final de año les devuelven esta cantidad, ¿no? Entonces, tienen un nivel de representación dentro de la comunidad que es muy fuerte, y eso también ha provocado que haya como conflictos entre los niveles de gobernanza, ¿no? Entre lo que podría ser como el comisario de Yaxcanchén y las presidentas de Yaxcanchén. Hay a veces como un conflicto en cuanto a las cuotas de representación política que esperarían tener, y cómo estas mujeres pues están resaltando muchísimo más que los políticos en turno.
De acuerdo. Completamente, y eso también resulta interesante a nivel territorial, pero también pues algo que podemos voltear a ver desde otros territorios, ¿no?
Sí, completamente.
Mateo, invítanos por favor a leer Las Mujeres de la Casa del Agua en la revista Gato Pardo.
Sí, bueno, el reportaje está publicado en la versión web de la revista Gato Pardo, con quienes estoy infinitamente agradecidos por el apoyo y por el proyecto que realizaron en el estado de Yucatán para colaborar con ellos, y pues bueno, Las Mujeres de la Casa del Agua, en revista Gato Pardo, y lo pueden consultar.
Ahí está, yo tuve la fortuna de echarle un ojito en su versión Word, pero ahí está, ya además con unas ilustraciones bien bonitas, ¿no?
Sí, muy buenas, maravillosas las ilustraciones, y es un poco de cómo se observa la comunidad, ¿no? Podemos ver que en los trasfondos de los rostros de estas mujeres están la casa tradicional maya, el reservorio de agua que se encuentra en el centro de la comunidad, que es este domo rojo, un arco antiquísimo que era lo que construyeron los españoles durante la conquista para delimitar esos territorios mayas, etcétera. Sí, buenísimas las ilustraciones.
Sí, están muy, muy lindas y eso, muy disfrutable también el texto, que les recomiendo ampliamente como siempre hacemos, porque de verdad vale mucho la pena todo lo que investigaste y las entrevistas que realizaste. Mateo, muchas gracias.
No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Pues ahí échenle un ojito, está libre el texto para que puedan entrar a verlo. Las Mujeres de la Casa del Agua, de Mateo Peraza, para que lo lean, y también las ilustraciones son de Manuel Edmundo Ramos. Nos vamos pues con la segunda canción de este programa, We Were, We Still Are. No sé de qué va esta canción, pero a ver si no nos despierta cosillas y sentimientos que según nosotros estábamos enterrados. Ya veremos si regresamos a Tengo Otros Datos.
Así lo dijo Licho.
Nos equivocamos, Mariana. Hola. Nos equivocamos de frío. Hola, Rox. Pero no pasa nada. Así lo dijo Mariana Lara. Tuviste que ver la conferencia de Claudia Sheinbaum.
Así es, 50 minutos.
¿Qué muy cuenta? Divertidos. ¿Qué cuenta la presidenta electa? Porque la verdad es que todos estamos expectantes, porque dice que esta semana va a anunciar su gabinete, pero al parecer no hay chismecito.
No, bueno, lo único que dijo al respecto es que el jueves va a anunciar la primera parte del gabinete y ya después anunciará la segunda parte.
Ya veremos. Entonces,
pero
¿qué destacas?
Ahorita, pues, habló realmente sobre los resultados de las encuestas que se realizaron para el Poder Judicial y como la opinión pública sobre la reforma que había propuesto AMLO. Pues, según estos, los datos que compartió Claudia, el 81% consideró que debe haber una reforma al Poder Judicial, que más del 60% de los encuestados están a favor de que los ministros y jueces del Poder Judicial sean elegidos por el pueblo. Y también dijeron estar de acuerdo con que se haga una reforma. Y bueno, vamos a escuchar el audio.
Venga.
...del pueblo de México. La segunda por la Cámara de Senadores. Y la tercera, no sabe, no contestó. Por elección del pueblo de México, 68%, 75% y 75%. Por la Cámara de Senadores, 25%, 21%, 18%. No sabe, no contestó, 7%, 4%, 7%. Adelante. ¿Y cómo cree usted que deben ser elegidos los magistrados y jueces del Poder Judicial? Por elección del pueblo de México, 68%, 73%, 75%. Por el Poder Judicial de la Federación, 24, 23 y 19. No sabe, no contestó, 8, 4 y 6%. Adelante. Reforma al Poder Judicial, encuestas nacionales. ¿Usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con la creación de un órgano independiente del Poder Judicial de la Federación que vigile, investigue, sancione a los ministros, magistrados y jueces que incurran en alguna falta o en actos de corrupción? 87%, 85%, 89%. En desacuerdo, 9%, 8% y 7%. Adelante. Y por lo que usted sabe o ha escuchado, considera que es necesaria una reforma al Poder Judicial, 77%, 83% y 81%, dependiendo de la encuesta, contestó que sí, y 14, 13 y 12% contestó que no. Listo. Adelante.
Y bueno, eso así fue la mayor parte de esta conferencia de Claudia, donde pues más de un 40% de los encuestados consideró que la mayoría de los jueces son corruptos, que pues es un dato relevante. Estas encuestas fueron realizadas por De las Heras, Encol y Morena, y en promedio se realizaron 1,200 entrevistas cara a cara. Lo que Claudia dijo es que son más personas que están de acuerdo, más del 59% considera que es necesaria una reforma y que haya elección directa. Vamos a escuchar el audio de esto.
¿Qué considero yo relevante? Ya que cada quien haga su análisis de los resultados. Son más personas, o el porcentaje de personas, que está de acuerdo. Nosotros ganamos la elección con el 59%. Más del 59% considera que es necesaria una reforma, y más del 59% está de acuerdo con que haya una elección directa. Estas encuestas son información, no tienen ninguna otra objetivo más que información. Salió aquí en esta conferencia, lo planteamos y este es el resultado ya.
Y bueno, eso fue lo que dijo sobre estas encuestas. Anunció que mañana se reúne con diputados y senadores electos, que va a ser público. Otra conferencia. Y bueno, como ya les había dicho, el jueves va a anunciar a la primera parte del gabinete. Y no, eso es lo más relevante.
No te preocupes, yo creo que hasta el jueves vamos a dar la tamariana. Muchas gracias. Pues sí, ahí interesante, mucho que decir, por supuesto, de estas encuestas levantadas mágicamente en 2 días, cuyos resultados se obtuvieron mágicamente en horas, ¿no? Y también destacar el accidente que tuvo la candidata, la presidenta electa, cuando iba el viernes a Pasta de Conchos, que lo informamos acá, donde falleció una mujer porque el vehículo de su equipo pues se pasó un alto y falleció una mujer. Y aquí lo interesante fue que lo reportamos, ¿no, Mariana? Que dijo, pues, todo mi equipo está bien, está en el hospital, pero nada había dicho
de la persona que falleció. ¿Qué fue? Hoy le preguntaron en la conferencia y pues dijo que lamentaba mucho lo que pasó, que ya están en contacto con la familia de la persona que falleció. Y bueno, que de su equipo solo había una persona que le habían tenido que operar porque se rompió el fémur, creo. Okay. Y fue pues realmente lo único que dijo al respecto.
Claro, pero aquí una vez más lo que resulta alarmante pues es que ambos, ¿no?, tanto el presidente como la presidenta electa, pues siguieron su camino hacia el evento de Pasta de Conchos, que además se hizo no en los términos que habían acordado con las familias. Aquí nos lo dijo la representante de las familias de Pasta de Conchos, no se hizo bajo los términos que acordaron, y no hubo ningún tipo de comunicado, ni solidaridad, ni nada. Pues, oigan, gracias, Mariana.
Gracias, Rox.
Nos acaban de mandar un tuit. Adrián Levarón dice: pedimos por favor a la Secretaría de Gobernación, a pues a las autoridades de la Ciudad de México y a la Secretaría de Seguridad Federal que localicen a Ceci Flores, madre buscadora de Sonora, que se han tratado de comunicar, no sabemos quién se ha tratado de comunicar, pero se han tratado de comunicar y no se ha podido. Por favor, esperemos que esté bien. Si ustedes entran al Twitter de Ceci Flores, su último tuit fue hace 17 horas, así es que pues todavía no nos alarmemos demasiado, pero si hay personas que se han tratado de comunicar con ella y no ha habido respuesta, por supuesto que ojalá las autoridades actúen de forma inmediata y no se esperen más horas. Vamos a seguir pendientes, por supuesto, pero una noticia que nos pone en shock en esta redacción. Vámonos con la sección, la penúltima sección del día de hoy. Ah, no, no se ha conectado Alicia Guzmán. Vámonos pues con el Tantita Madre, ¿les parece?
Le hizo falta Tantita Madre.
Y una vez más, es el presidente Andrés Manuel López Obrador, vamos a escuchar.
Que se supone están informados. Y me dice, ¿por qué hubieron 60 candidatos asesinados? Digo, no, no hubieron 60, creo que fueron 6. Y fueron menos que la elección del 21, y menos que la elección del 18, y menos que la elección del 12, y menos que la elección del 6. Entonces, eso. Una desinformación.
Una desinformación, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Me dicen que hubo 60 candidatos asesinados. Yo les digo que no, que fueron 6. No, no fueron 6. Fueron 35. Y no importa si fueron más o menos que en el 21 o en el 18. Hubo personas asesinadas en el proceso electoral. Todavía hoy en la mañana hubo una persona electa asesinada en nuestro país y no hay absolutamente ningún tipo de respuesta ni posicionamiento, y todo lo contrario, una vez más, se apunta a los medios de comunicación más que solucionar o más que dar la cara por las víctimas y las familias y en una democracia como en la que se supone que estamos. Así es que ahí está el nominado de esta semana para el Tantita Madre. No sé si ya se conectó Alicia Guzmán. Ahora sí, vamos pues a escuchar su cortinilla.
Así lo dijo Licho.
Te rogamos por la recuperación de ese celular, Alicia Guzmán.
Por el amor de Dios, por el amor de Dios, si no se recupera, o sea, neta estoy a punto de ponerme a llorar.
No.
Pero bueno, la tecnología desde ayer y yo no nos llevamos bien, pero bueno. Rox, quiero rápidamente tocar un tema que, de hecho, desde la semana pasada se mencionó en el programa, la desaparición del Ministerio de la Mujer en Argentina. Bueno, pues no baste con eso. Ahora tenemos que el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos se desaparece en Ecuador. Resulta que la idea del gobierno de Daniel Noboa, que pues, también es un joven presidente de Latinoamérica, decidió que pues no iba a eliminarlo, sino se iba a transformar en un ministerio de la política criminal y derechos humanos. Resulta que hay una crisis, y creo que lo hemos platicado en varias ocasiones, hay una crisis muy importante en Ecuador de violencia, desde la presencia de cárteles de la droga mexicanos hasta la propia violencia que puede existir en el país. El caso es que además las mujeres se han convertido en un blanco importante del crimen organizado, insisto, no solamente el nacional, sino el que les importamos. Y hay un 56% de feminicidios que se reportaron el año pasado. La ONU está haciendo un llamado a Ecuador porque en 2023 dieron un paso importante para que se cumplan con los compromisos internacionales entre la igualdad de hombres y mujeres. Y hoy resulta, bueno, esto fue hace unos días en mayo, pues, pero hoy resulta que desaparece en el ministerio. Y esto es... parece que va como en cadena, y es preocupante, Rox, porque los gobiernos que olvidan a sus mujeres no creo que vayan a obtener buenos resultados, porque somos parte esencial del gobierno de la democracia y de lo que sucede en la sociedad.
No, y además, pues todo indica que, por lo menos, como dices, en Argentina y en Ecuador, van a empezar a desaparecer, ¿no? O sea, no habrá cifras, no habrá claridad, no habrá transparencia, y eso va a ser súper alarmante en materia de derechos humanos por la falta de monitoreo.
Y el tema también es que no importa cuántas protestas hagan las mujeres y las personas en defensa del género, ¿sabes? O sea, no pasa nada, no va a haber ningún cambio en ese sentido. Entonces, preocupante porque fue Argentina, fue Ecuador, mañana, por lo menos sabemos que en México eso no va a suceder en el corto plazo porque tenemos una virtual presidenta.
Sí.
En ese país.
Licho, muchas gracias y ojalá que también recuperes tu teléfono.
Gracias, Rox. Un abrazo.
Ya lo saben, Alicia Guzmán en @licho72. Llegamos así al final de este programa. Gracias a Pepe y a Paco, gracias a Mariana y a Tania. Mañana, Rodrigo Balvanera en Punto de la Una y ustedes y yo el miércoles. Adiós.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid sound.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.